Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Fue uno de los jugadores más señalados por el dramático descenso de categoría. Llegó a ser pitado por su propia afición, pero con esfuerzo, trabajo y sacrificio fue capaz de convertir los pitos en aplausos y al final ser recordado como uno de los pilares fundamentales del histórico ascenso de categoría del Málaga de la temporada pasada. El domingo, Genaro Rodríguez regresa a la Rosaleda, lo va a hacer por primera vez tras el ascenso, pero lo va a hacer vestido de blanquiverde, con la camiseta del Córdoba, y como es obvio, para Genaro no va a ser una visita más la del domingo.
Bonito y especial, ¿no? Volver a la que fue tu casa durante 3 años siempre es emotivo, ¿no? Pero lo importante es ir a por los 3 puntos, ¿no? Al final pues, puede sonar atópico, pero es en la línea en la que venimos jugando esta temporada y es algo que de puertas para afuera pues será todo lo motivo que podrá ser, pero de líneas para adentro nos concentraremos y nos motivaremos para dar nuestra mejor versión y llevarnos esa victoria a casa.
Genaro jugó con la camiseta blanquiazul del Málaga un total de 79 partidos, en los que anotó 6 goles, 4 de ellos fue la temporada pasada, sí, la del ascenso. Nunca ha sido, todo hay que decirlo, un derroche de virtudes, cometió errores muy groseros que costaron puntos, sobre todo aquel partido, ¿verdad?, frente al Racing de Santander con aquella autoexpulsión. Pero lo que no se puede negar es que Genaro nunca se escondió y que tras el descenso fue de los pocos que se atrevió a dar la cara y en lugar de abandonar el barco, pues no solo no se bajó, sino además que se convirtió en el capitán de aquella nave y el líder de la camada de jóvenes canteranos. Desde Córdoba, Genaro ve así a sus compañeros del Málaga.
Pues el Málaga es un equipo que viene más o menos como nosotros venimos, ¿no? Es un recién ascendido, venimos de una categoría no profesional y nuestro primer objetivo debe ser la estabilización en la categoría, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental y bueno, un equipo también joven, con ambición y que bueno, que viene haciendo también muy bien los deberes.
Una de las imágenes más icónicas de las celebraciones por el ascenso la protagonizó el propio Genaro, portando la mítica camiseta Kelme, sí, esa de la época de Darío Silva y de Di Valdés, y que ahora el Málaga con Hummel ha replicado no hace muchas semanas. ¿Genaro no cree que el Málaga tenga problemas para conseguir la permanencia?
El Málaga yo creo que también va a cumplir holgadamente su objetivo. Sí que es verdad que no vienen en una dinámica como podemos venir nosotros, pero bueno, yo creo que están también ahí a un pasito y bueno, esperemos que tanto ellos como nosotros podamos cumplir ese primer objetivo lo antes posible para estar más tranquilos.
El domingo a las 6:30 Málaga y Córdoba se vuelven a ver. Las dos aficiones quedaron unidas para siempre después de conseguir el ascenso pues el mismo fin de semana con apenas 24 horas de retraso. Y además de darse durante todo ese mes de junio muchísimo apoyo a través de redes sociales y de ver camisetas del Málaga en el campo del Córdoba y camisetas del Córdoba en el campo del Málaga. Y también ese apoyo que llegó al vestuario del Córdoba. Huelga decir que hay que recordar en plena celebración del Córdoba, ese lunes después del ascenso, en la mítica Plaza de las Tandillas, escuchar a Quique Márquez, al exjugador del Córdoba, ahora en las filas del Zamora, mandando este mensaje a los aficionados cordobesistas.
Quiero que le mandéis un saludo a un club histórico vecino de nosotros que también nos han apoyado desde la distancia, como es Málaga.
¡Málaga! ¡Málaga! ¡Málaga!
Eso ocurrió en plena celebración del Córdoba y la verdad es que el malaguismo a buen seguro que no lo olvida. En sus regresos a segunda división, Málaga y Córdoba llevan vidas paralelas. El domingo se vuelven a ver y con un protagonista, claro, Genaro, que no está teniendo mucho protagonismo esta temporada en la fila del Córdoba de la mano de Iván Ania, pero seguro que volverá a pisar el césped de la Rosaleda con una sonrisa tras aquel ya mítico Málaga-Nástic de Tarragona, que fue ese 2-1 la última vez que jugó con el Málaga en el Estadio de la Rosaleda. Son las 3 y 5 minutos de la tarde, estás escuchando Deportes Cope Málaga. Estamos a jueves, hoy es 3 de abril y ya sabes que hoy es nuestra habitual tertulia de baloncesto, el tertulión. Hoy tenemos aquí un trío con mucho peso, ¿eh? Con Juan Carlos Bonilla, con Anicela Bodrama y con el profe José Luis Torres. Mucho que hablar y mucho que debatir en la tertulia de baloncesto. Antes, como siempre, la cadena Cope te cuenta noticias, noticias que nos llega de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Raúl Herrera en la realización del programa, vamos con esas noticias de esta jornada de 3 de abril. Luismi vuelve a los entrenamientos del Málaga, va a ser de la partida, se ha ejercitado con total normalidad tras causar baja en la sesión de entrenamiento de ayer. Aparte de la llegada de Luismi, te recuerdo que para el sábado Sergio Pellicer recupera a Juanpe, a Gabilondo e Izan Merino. Van a volver ya a las órdenes del técnico del Málaga y a buen seguro que yo diría que por lo menos dos de ellos van a ser titulares en el partido del domingo, puesto por Juanpe y por Gabilondo. Alfonso Herrero habló del partido que va a jugar el domingo el Málaga frente al Córdoba.
Es un gran equipo, además está en esta segunda vuelta está todavía mejor, ¿no? Ya también lo demostraron el año pasado con el mismo entrenador, que bueno, que cuando llega este tramo de la temporada dan un paso adelante. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para que ese mismo paso que quieren ellos lo demos nosotros, ¿no? Y llegar al fin de semana con toda la garantía de hacer un gran partido.
Palabra de capitán, las palabras de Alfonso Herrero, sigue ese run-run, ¿verdad? De ese posible interés de QSI y de FSG en comprar al Málaga Club de Fútbol. Ese rumor, pues, que está en la calle y que está en todas partes prácticamente en Málaga, pues también llega al vestuario, que tampoco le quiere dar demasiada importancia a ello. Evidentemente están pendientes de lo que pueda ocurrir alrededor del Málaga Club de Fútbol, pero sobre todo lo que se preocupan es de lo que ocurra en el verde. Habla Alfonso Herrero.
Obviamente estamos pendientes, ¿no? Siempre nos llegan noticias, al final, aunque no tenga redes sociales, pues eso te llega o alguna vez se habla en vestuario. Pero ya te digo que el foco está donde está. Nosotros, bueno, en la gestión del club podemos decir que va por un lado y el día a día del futbolista va por otro. Entonces, siempre apoyados por esa gestión, pues las cosas salen bien. Pero ya te digo que nosotros estamos tranquilos.
Ahí están las palabras de Alfonso Herrero. El rival del Málaga es el Córdoba. Espera romper además una racha negativa en Málaga. El equipo prepara el partido contra el Málaga con esa intención de romper la racha de 4 partidos sin ganar. Además, en el último partido en casa frente al Elche perdieron y lo hicieron con polémica y con rajada de Iván Ania. Esa racha pues ha dejado al Córdoba en 45 puntos. Tiene 3 más que el Málaga. Llegaron a soñar también con el playoff, pero ese playoff está ya a 9 puntos para el equipo califal, pero la permanencia la tiene en la mano. De la clasificación del Córdoba hablaba Genaro, precisamente.
Pues al Córdoba lo veo, yo creo que bastante bien en la clasificación, ¿no? Venimos haciendo una temporada en líneas generales bastante positiva. Sí que es verdad que algunos partidos, como es lógico, se nos ha complicado, pero bueno, yo creo que la valoración que hacemos de puertas para adentro es muy buena y vamos a por este tramo último de la temporada que pinta muy bien.
Palabra de ahí de Genaro. Por cierto, ya sabes que Antequera y el Marbella están preparando sus partidos del fin de semana y hay un partido este fin de semana en el fútbol provincial francamente interesante. Va a ser en Segunda Federación, en el grupo cuarto. Se enfrenta en el Pozuelo el Juventud de Torremolinos, ese es el líder. Recibe al Atlético La Unión, que es segundo en la tabla clasificatoria, está a un punto de los torremolinenses. En caso de victoria del Torremolino se colocaría 4 puntos de ventaja y ya solo quedarían 9 en juego. Es decir, tendría el ascenso en la mano el equipo de Antonio Calderón si es capaz de ganar ese partido. Si estás interesado, te cuento que el partido entre el Torremolinos y La Unión va a ser el domingo a las 12:30 en el Pozuelo. Así que buen partido, ¿eh? Antesala a lo que va a ser una muy buena tarde con los encuentros del Unicaja y del Málaga Club de Fútbol. Lo puedes hacer esa visita en la matinal al Juventud de Torremolinos. Hablamos de baloncesto precisamente del Unicaja, que coge fuerzas, ¿eh?, para levantar el vuelo. El equipo malagueño hoy no se ha ejercitado, lo hizo ayer en dobles sesiones de entrenamiento. Va a ser una de las últimas semanas limpias para centrarse en sus próximos objetivos, que no son otros que llegar en la mejor forma posible al playoff y clasificarse para la Final Four de la Basketball Champions League. Tyson Pérez repasó en los micrófonos de Deportes Cope Málaga la actualidad del equipo y habla del reto del vestuario, sí, el de jugar la final de la Liga ACB.
Bueno, no se comenta tanto, pero sí que es un objetivo marcado, ¿no? Yo creo que hemos tenido alguna reunión en la que sí que lo hemos comentado y sí que hemos hablado del tema, ¿no? Pero no es un tema que salga constantemente al final. Yo creo que todo el mundo está concentrado y focalizado en que es el paso a... Bueno, es el objetivo a seguir, pero bueno, al final sabemos que hay muchas cosas por el medio y bueno, que tenemos que sacarlas también, ¿no? Como la Champions y muchos partidos importantes para llegar a esos, bueno, a ese objetivo, ¿no? Como bien dices tú, de jugar una final de ACB.
Atenas o París se postulan como sede de la Final Four de la Basketball Champions League. No son malos destinos, ¿verdad? La organización espera poder anunciar en los próximos días esa sede definitiva. Atenas tiene al AEK como representante y París al Nanterre. Nanterre está cerca de la capital de francesa, está en el llamado cinturón rojo parisino. De hecho, los dos equipos se van a ver las caras en la eliminatoria de cuartos de final con ese factor cancha a favor para los griegos del AEK de Atenas. Te recuerdo que esa Final Four de la Basketball Champions League, sea donde sea y la juegue quien la juegue, va a ser del 9 al 11 de mayo, ¿eh? Así que va a ser más tarde de lo que fue la temporada pasada. Y Tyson Carter, el jugador de Unicaja, opta a ser el MVP del round 16 de la Basketball Champions League. El jugador de Unicaja está en el quinteto designado por la organización de la BCL para optar a ese galardón de MVP. Junto a Carter aparecen jugadores como Marcelinho Huerta de la Laguna Tenerife, Palmer Jr. del Galatasaray, Desi Rodríguez del Nanterre y Grant Golden del AEK de Atenas. Carter, te recuerdo que ha promediado en este round 16 14,5 puntos, 3,5 asistencias en 21 minutos por partido. En el polideportivo, te hablo de balonmano, el Costa del Sol Málaga no baja el ritmo y vence al Elda Prestigio. Las Pasteras vencieron por 25 a 18 al equipo alicantino con 6 goles de Gabriela Vitolo. Ahora el Costa del Sol se prepara pues para una batalla mayor, visitar el sábado al líder, al Mercalia Atlético Guardés. Habla la guardiana de la portería del Costa del Sol Málaga, Merche Castellanos, de ese partidazo contra el Guardés.
Partido muy importante en Guardés, al final juegas contra el primero, una pista que está siendo muy difícil, un equipo que está haciendo una temporada brillante y bueno, vamos con ganas de, pues eso, ¿no? De resarcirnos un poco de la derrota de aquí, de irnos con buenas sensaciones y de poder seguir en la segunda plaza y de poder recortar un poco la distancia con ellas.
Y una última de balonmano, en este caso balonmano masculino, el Tron Málaga prepara el derbi contra el Pro en Sevilla. Lo hace con pocas acciones de conseguir una plaza en el playoff de ascenso a la Liga Sobal. La plantilla va a buscar acabar la temporada dignamente, con buenas sensaciones y si acaso esperar a que fallen los rivales que tiene por arriba. El equipo sevillano se juega a certificar la permanencia en la categoría. El partido va a ser el sábado a las 6 de la tarde en un pabellón que conoce bien nuestro Anicel Labodrama, en el pabellón del Colegio de los Olivos. Nacho Moya habla precisamente de ese partido.
Un equipo muy difícil ahora mismo, está, ha mejorado mucho, está sacando muchos puntos en las últimas jornadas y bueno, nosotros no estamos pasando por nuestro mejor momento, si es cierto que no están saliendo las cosas como queremos, pero bueno, creo que el equipo está capacitado para darle la vuelta a esto. Esta semana toca trabajar, preparar el partido y bueno, creo que en casa con nuestra afición pues podemos salir de esta situación y afrontar pues las jornadas que queden pues con otras sensaciones, ¿no? Sobre todo es importante eso porque bueno, son 5 partidos y estamos preparados para luchar hasta el final y llegar lo más alto que podamos.
Palabra de todo un veterano de guerra, Nacho Moya, que está de vuelta después de una complicada lesión. Casi 14 sobre las 3 en punto de la tarde, de la mano de Tesesa. Estas son las noticias de portada en el deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este domingo tienes tiempo de juego total a partir de las 4:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja, Leima, Coruña y a continuación desde la Rosaleda, Málaga, Córdoba con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima y realiza Andrés Atienza. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Crediser, Friosol, Suravian Formación, DZ Cocinas y Cash Sierra Nevada.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
No más averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Evita entradas no autorizadas con Seguridad Jiménez. Somos distribuidores oficiales para Málaga de Microaccess, el control de acceso ideal para comunidades de vecinos y pymes. Más info en seguridadjiménez.com.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
En COPE Andalucía te queremos regalar los pregones andaluces de la Semana Santa 2025.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Navarros Hermanos y Credialpes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:17 de la tarde, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, y ya sabes que también estamos en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga. Y te estamos preguntando que a falta de 9 jornadas para el final de la liga regular, si crees que Unicaja podría alcanzar la segunda plaza que ahora mismo tiene la Laguna Tenerife, que está 3 victorias por encima. Unicaja ahora mismo es cuarto en la tabla clasificatoria. Pues nos dice Caín 083 que la tercera para él estaría bien. Y Andrés Barranquero está en la misma línea, que la tercera le sirve. Juanín nos dice, por ejemplo, por aquí, que ve muy complicado llegar a la segunda posición y que habría que alcanzar al Valencia. Otro nos dice por aquí que, mientras las matemáticas no digan lo contrario, sí que podríamos alcanzarla. Además, hay que jugar frente a Valencia y frente a Tenerife y también contra el Barcelona en esas 9 jornadas que quedan para que termine la liga regular. ¿Y tú qué crees? ¿Le da Unicaja en estas 9 jornadas para no solo remontar el vuelo, sino cazar a los equipos que tiene por delante? El Madrid está 4 victorias y el averaje ganado para ello parece complicado, pero ahí tiene por encima 2 victorias a Valencia y a 3 a la Laguna Tenerife, y hay que ir al pabellón Santiago Martín, a la famosa hamburguesa. Pues como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, ya sabes, la radio sonido, nos encanta escucharte. Notas de audio al teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE. He visto por un periódico que están diciendo que Vigo y Valencia pueden quitarle las sedes a Madrid y a Málaga. Vamos, ya esto sería ya el colmo. Vamos, el colmo, espero que no sea verdad, porque sería lamentable. El Unicaja, que me diga a mí alguien lo contrario, pero lo último, desde el mes de enero no levantamos cabeza fuera de casa. Y ya las imágenes que se pierden los partidos, como se pierden, y hay jugadores que parece que son intocables y no se dice nunca nada en contra de ellos, pues hay que darle una cañita. Porque aunque vamos cuarto, el Barcelona está que se sale, ganó allí en campo del Fenerbahce, está incluso con Meco ganando partido, y hay que espabilarse. Si no, el quinto puesto lo veo yo ya a Unicaja ya, si no, no levantamos cabeza. Pues nada, espero que el Unicaja vaya un poquito mejor, porque vamos, el partido de Coruña esperemos que ganemos. Ahí no sé, una pregunta, no sé qué le pasa a Lima, que dice que no quiere hablar con la prensa. Sí, pues a Lima se está muy bien aquí en Málaga, porque se le ha renovado un año más de contrato, porque se le dice no, jugador que no da la talla en el tiempo que está en Unicaja. Un saludo.
Buenas tardes, Cope Málaga. Mira, una preguntilla, aunque falta todavía mucho para que el estadio sea una realidad, pero asunto de que vamos a trasladarnos al estadio atletismo y tal, ¿se sabe si va a tener capacidad para los socios actuales, que seremos unos 24 o 25 mil socios aproximadamente, en el estadio atletismo? Y lo siguiente es, con esto de que van a construir un estadio nuevo, prácticamente van a derribar lo que es la grada, por lo menos la que estoy yo, seguramente va al suelo, que es la de preferencia. ¿Y eso supondrá un aumento del coste del abono o nos respetarán los precios el club? Es que eso también es un punto de interés, que a ver si van a aprovechar de que se va a construir un estadio nuevo para subirnos el precio del abono, que sería, vaya, la repera, tal y como están haciendo la gestión del club, de que no fichan nada, lo poco que fichan, lo fichan mal, y cada vez vamos a peor. Lo único que le hacía falta es que no suban también el precio del abono. Y el estadio de atletismo también, allí me imagino que habrá pagado un precio. ¿Se sabe ya más o menos o todavía no tienen contemplado nada?
Bueno, lo de lo que plantea este oyente, pregunta lícita y que se hace cualquier aficionado a mejor del Málaga Club de Fútbol, punto número uno, se está trabajando en que el Estadio Atletismo tenga una capacidad de 26.000 aficionados, no por capricho, porque ahora mismo son 26.000 los abonados que tiene el Málaga Club de Fútbol. El que lo va a tener complicado, si ojalá en la masa social del Málaga permanece y se va ampliando, es el que se vaya a comprar una entrada de a pie, una entrada suelta, que ya en estas circunstancias es complicado. Si se sigue manteniendo, ojalá sea así, y se vaya aumentando la demanda, es el aficionado que vaya a pasar por taquilla para comprarse una entrada. El que sea abonado no tendrá ningún tipo de problema. Insisto, se está trabajando para que todos esos abonados tengan cabida. Otra cosa es el aficionado que vaya a un partido suelto, eso va a ser mucho más complicado. En cuanto a lo segundo, en ese plan de obra lo que se contempla es que se va a echar abajo todo el segundo anillo. Se supone que se va a utilizar la grada baja y todo lo que va por arriba se echa abajo y se va a construir un segundo y un tercer anillo, que daría cabida a los 45.000 aficionados de ese aforo que tendrá el estadio de la Rosaleda. Y hombre, opinión personal, no creo que por aumentar el estadio vayan a aumentar el precio de los abonos. Yo creo que tendría que ser todo lo contrario, o mantenerlos o bajarlos para que haya más abonados, más socios y crezca la masa social, como en su día se hizo con el Martín Carpena, que pasamos de 5.000 a 8.500 y los precios en muchos sectores eran bastante, bastante populares. No sé cuál sea la política, y en el caso de que se vaya al estadio de atletismo, hombre, Dios quiera que cuando vayamos al estadio de atletismo se aumenten los precios, porque el Málaga ya ascendió a primera división, que creo que eso lo comprenderíamos todos, pero si sigue la cosa más o menos igual, no creo que tampoco se incrementen mucho los precios. Pero bueno, eso es opinión personal, no tengo ningún dato tangible, pero creo que es un poquito de sentido común arropar y sobre todo acompañar al abonado las molestias que va a ser dejar la Rosaleda e irse al estadio de Timo Ciudad de Málaga. Espero haber resuelto las dudas de este oyente. Y un último audio de WhatsApp.
A ver qué tiene que decir hoy el profesor al audio que se le envió señalándole directamente como culpable.
650-564-504, pues ahora responderá. 3:23, vamos ya con los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. Te cuesta trabajo llegar a final de mes y acaba de empezar el mes de abril, ¿eh? Pues en Credialpes te damos la solución perfecta a tus agobios, reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Llama a este teléfono que es gratuito, el 900-234-235, 900-234-235. Lo llamas, concertas esa cita y en 15 días te da la solución a cualquier tipo de problema. Te esperan también en su página web, credialpes.es, o en su sede en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 24 sobre las 3. Venga, vamos con el tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con ese tertulión de baloncesto con Juan Carlos Bonilla. Amigo Jackie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ya te veo con voz de tenor ya otra vez, ¿eh?
Ya soy persona.
Ya eres persona, claro que sí. La botellita de anís ya la has guardado, no hace falta más, ¿no?
No, la he dejado en el cajón de arriba.
Por si acaso, ¿no? Eso está bien. Profesor José Luis Torre, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Señalado por la audiencia de COPE, ¿eh?
¿Cuándo nos fiestas? Estoy señalado en mi casa, en el trabajo.
En todos lados, ¿eh? No.
Va conmigo.
No pasa nada.
Lleva uno Zucruz a cuesta, con naturalidad.
Don Anicela Bodrama, ¿qué tal? Abueliño, muy buenas.
Don Emilio, muy buenas. Muy bien.
Felicidades, porque hoy es Saint-Richard.
Saint-Richard.
¿Quién era Saint-Richard?
Mi hermana, ¿eh?
¿Sí?
Mi hermana, así que pues...
Porque tú eres Richard Anicet, Richard de primero.
Richard Anicet.
¿Y por qué se quedó el segundo, Anicet?
Porque solo me llamaba Richard mi padre cuando estaba enfadado, cuando me quería tratar algo muy serio. Y luego, pues, Anicé, porque en la universidad era más original Anicet que Richard, exacto.
Anda. Tu madre, cuando te regañaba, también te decía, Anicé, a comer. ¿Era Anicé?
Sí, Anicé, exactamente. Sí. El tono cambiaba un poco, pero era ya de Anicé.
¿Y San Anicé, sabemos cuándo es Anicé tú?
Sí, es de un San Aniquetos, ¿vale? Que es griego. Y no me acuerdo cuándo es, creo que es en octubre.
Bueno, sí. Ya está. Hoy la palmera está muy buena, Anicet, ¿eh? Me encanta.
La palmera, no. Yo hoy quería mandar, obviamente, un abrazo desde aquí hacia ese pequeño lugar ahí en el cielo, porque estamos allá tres y nos dejó don Javier Imbroda, pues que le echamos de menos el día 2, ¿no? De abril, así que nada, siempre se le tiene presente entre varios otros, como Alfonso, como José María.
Desde luego que
pues
sí.
Pues eso,
exacto. Pues ya también fue el 33 años del fallecimiento de Juan Gómez Juanito, ¿eh? del mítico.
Juanito, sí.
Sí, del mítico genio de Fuengirola. Claro. Vamos con el tertulio, venga, vamos a meternos en harina. Tres derrotas consecutivas, cuatro derrotas seguidas lejos del Carpena. Desde la Copa del Rey, 5 partidos, 2 victorias, sufridas, todo se ha dicho, pero victorias contra Manresa y contra Covirán Granada, y esas 3 derrotas seguidas de las que estamos hablando, Casa de Monzaragoza, Real Madrid, y la del domingo frente al Gran Canaria. Ivón Navarro tiene muy claro su plan, que aunque se pierdan posiciones, lo ideal es llegar en la mejor forma posible al playoff. ¿Le compráis la idea a Ivón Navarro a pesar de que eso cueste dejarse algún puesto que otro en la tabla clasificatoria?
Pues por supuesto que sí, hombre.
Directamente, ¿no?
Hombre, este año, ¿cuántos títulos hemos jugado?
3.
¿Cuántos hemos ganado?
3.
¿Valencia?
Ninguno.
Bien.
Ya está.
Valencia,
señoría,
presupuesto.
Mucho más que nosotros.
Bastante, ¿no? Buen equipo, ¿no? Todo el mundo, hay que ver Valencia, que no se deja por el camino, mete 127 puntos por partido y demás. Y después,
Cataclop.
Los 127 puntos contra Covirán Granada, o contra Coruña, o contra el que sea, pues sirven para lo que sirven. Vamos, el mismo, somos el vivo ejemplo de eso. El año pasado, que nos creíamos los reyes del mambo, y después... Pecheada dura, palmando los 3 partidos en casa. Mira, estos días he tenido que escuchar. Bueno, es que si el argumento de Ivón es ese, si perdemos la liga, podemos decir que es un fracaso. Yo he llegado a leer ese argumento. ¿Cuántos títulos de liga tiene la historia del club?
1.
1. Bien. Nos hemos visto en la mayoría de nuestras etapas históricas, nos hemos visto en la que nos estamos viendo ahora.
No.
Fíjate, te estoy planteando preguntas con respuestas dicotómicas, ¿sí, no? Y está claro, ¿no? ¿A mí me gusta que pierda Unicaja? No. Exacto. ¿Me cabrea que perdamos como perdimos el otro día? Sí. ¿Sigo sin ver al equipo fino? Sí, pero oye, sin ver al equipo fino, con todas estas circunstancias, que hemos perdido tres partidos, que ¿cómo hemos perdido esos partidos? Menos el de Zaragoza, y después, si echamos la vista atrás, el de Manresa. ¿Cómo hemos perdido los partidos esta temporada? ¿Lo hemos competido hasta el final? ¿El Madrid nos gana porque esa canasta no cae dentro? Pues porque Dios no lo quiere. El otro día nos ganan en el último segundo. Parece que Gran Canaria es buen equipo, ¿no? Parece, si no ceñimos al resultadismo yihadista, es mejor equipo que Valencia, ¿no? Yo qué sé. Yo no entiendo de esto. El que nos ganó aquí de uno y por qué se le apareció la Virgen, y teniendo un acierto como poco, bueno, como el del otro día de Gran Canaria. Oye, y el yendo 106, yendo 6 puntos abajo el día de Gran Canaria, ¿el equipo compite? No podemos agarrarnos a, por ejemplo, alguien al que he visto irregular en toda su etapa, a pesar de destacar que es un magnífico jugador. ¿No vemos el momentito que está teniendo este chaval que nos tira del carro en los últimos momentos? Sabemos de quién estoy hablando, ¿no?
Cameron Díaz.
No.
Tyson Carter.
Tyson Carter. Oye, yo creo que ese pozo que le estamos viendo a Tyson Carter, yo no se lo he visto en toda su etapa aquí en Málaga. Vamos a sacar lo positivo. Vamos cuarto. ¿Hay miedo a un enfrentamiento directo contra el Barcelona? Yo no lo tengo. ¿Que Unicaja podría jugar perfectamente en Euroliga? Yo creo que se ha demostrado. ¿Que Barcelona, a pesar de todo, pues se han juntado y han hecho una conjura y están sacando los partidos como buenamente pueden? Sí. ¿Que me dé miedo como mejor plantilla que Unicaja? No. Entonces, vamos a ponderar un poco las cosas. ¿Que el equipo no está tan bien como ha estado en otras fases de...? También no estuvo bien justo antes de la Copa, y ya vimos cómo terminó la Copa.
¿Cómo lo veis los demás?
Yo, con el tema este de los planteamientos de Ivón y demás, yo creo que se nos ha olvidado. Yo creo que no es que se nos haya olvidado. Yo creo que es que, por ejemplo, antes, a la hora de opinar, pues estaba todo mucho más cerrado, y ahora, como uno tiene un dispositivo a mano, pues ya es opinador, convicto, confeso y galardonado por la escuela de la calle o la universidad de la vida, ¿no? Entonces, porque yo llevo viendo mucho baloncesto, ¿sabes? Yo llevo viendo mucho baloncesto.
Pero escuchadme, vosotros al tener, estamos en una plaza como Málaga, ¿eh? Una plaza como Málaga. Ayer, no sé por qué los algoritmos estos de Twitter y demás, me saltaba un tuit de un aficionado del Palencia de baloncesto, aficionado del Palencia, con todo mi respeto para Palencia, que tiene su tradición de baloncesto y demás, pero no deja de ser un club que ha estado una temporada en ACB, y decía el aficionado del Palencia, dice: Palencia tiene 76.590 habitantes, pues hay 76.591 entrenadores que van rajando sistemáticamente, claro, estoy hablando de Palencia, o sea que no creo que nos tengamos que alarmar.
No me alarmo, a mí me hace gracia. Me hace gracia el tema de la... es que yo llevo viendo mucho baloncesto. Recuerdo una conversación que tuve hace mucho tiempo con un directivo del club, con un presidente, que me dijo que él llevaba siendo directivo 15 años. Yo le dije que llevaba 14 años trabajando enfrente de un mercado y no distinguía un besugo de un rape. Lo cual es verdad, y sigo diciendo lo mismo, ¿no?
Buen el pescado, tema, el besugo, ¿eh?
Sí, señor. El tema es el siguiente. No estoy diciendo que no se pueda opinar. Claro que se puede opinar, pero hay que tener mucha memoria. Porque, por ejemplo, ahora Ivón se pelea en la cúspide de los mejores entrenadores de la historia de este club con un señor que cumplió años el día 1, igual que mi padre, y que Sergio Scariolo nos ponía el alma temblando hasta el mes de diciembre o de enero, porque el equipo parecía... O sea, te traías a Garbajosa y parecía que te habías traído un tío para el equipo del más 55. O Iñaki de Miguel. O sea, Iñaki de Miguel, que era el terror de Sabonis cuando lo defendía. Y resulta que venía aquí en Málaga, Yo recuerdo una conversación fuera de micro que dice, he jugado en todos los lados. Dice, en el único sitio donde me preocupa de dónde tirar era en Málaga cuando llegué, porque yo pensaba que me mataban. Entonces, vamos a ver. Ivón, el equipo, el cuadro técnico y esa plantilla tienen el crédito intacto. A mí me gustaría ver otra serie de cosas. Sobre todo porque yo soy de los que pienso que el tema del cansancio, el tema de la preparación y demás, tú no lo ves cuando un equipo va ganando de 30. Tú no ves un equipo ganando de 30 y los ves cansados. O sea, esto no, tú con el viento a favor, todo se corre y demás, porque nadie el año pasado, aguantando el liderato, las 15 victorias consecutivas, todo eso, nadie veía al equipo mal. O alguien lo vio. Porque el playoff contra Manresa fueron dos sopapos literales al equipo catalán y punto. Luego viene el Murcia y te gana el primer partido y nos fuimos de allí esa noche del Martín Carpena diciendo, esto se arregla, esto con un 3-1 está listo. Porque nadie veía al equipo cansado. Porque un equipo que gana nunca lo vas a ver cansado. Es más, los jugadores no están cansados. Y sigo pensando que el tema del cansancio este ya no es por las cargas, ya no es que Marco Cerveró, dale igual, no. Tema mental. Y que mentalmente, perdón, la preparación va a que el equipo seguirá en su sitio, ahora pegará un toque de remontada en cuanto a rendimiento para no pillarte los dedos en el playoff antes de la Final Four y llegar a la Final Four a tope y luego al playoff. Porque otra cosa que a la gente se le ha olvidado, si la preparación, decíamos, es que la preparación, es que esta temporada es muy larga porque empieza, no, esta temporada es muy larga porque empieza cuando empieza, que es cuando te toca, pero es que además esta temporada tiene un mes más de competición con respecto a la anterior, porque la competición, la Liga 23-24 terminó a final de mayo y ahora la Liga esta va a terminar el 30 de junio, que es la última fecha que tiene puesta la ACB para un hipotético quinto partido de la final. Porque como el año pasado tocaba el tema
del olímpico y demás, ¿no?
De la competición de la selección y todo eso, ¿no? Entonces, todo eso hay que evaluarlo y, o sea, no se trata de decirlo blanco-negro. O sea, yo no voy a decir que el equipo está jugando como Los Ángeles y que Alberto Díaz el otro día no falló. Ahí podríamos llegar. Pero que también hay que, igual que se hace arqueología en las redes sociales con ciertas cosas, a lo mejor las opiniones también pesan luego, ¿eh?
Demoledoras declaraciones de Juan Carlos Bonilla, que con unos modales mucho más refinados que los míos, lo que ha venido a decir es que él pondría unas mesas con unos cuantos exámenes tipo T, ¿no? A la puerta del Carpena.
En la fanzón, directamente.
La bajada del metro, ¿no?
Que Chiqui fuera recogiendo según qué persona y ya tú, está, y lo fuera repartiendo.
Y tú dirías, puedes pasar, pero puedes decir hasta aquí, ¿no? Vale.
Don Anicé.
No, muy muy buenos comentarios y análisis por parte del profesor y de la Wikipedia. Nada, Ivón Navarro, pues él comparte lo que él vive, lo que él trabaja y lo que él planifica. Como todos los que han hecho formación de entrenador saben que hay microciclos, macrociclos, y el buen entrenador en el buen club y que esté pensando en gestionar lo que es el rendimiento de su plantilla a lo largo de una temporada exigente, que esa temporada obviamente empezó con desafíos importantes, tanto la Supercopa como la Copa Intercontinental, pues el rendimiento de tu equipo depende de cómo tú lo gestionas para que tus equipos lleguen al máximo nivel posible de plenitud, ¿no? Plenitud física y evidentemente mental. Entonces, para mí, Ivón Navarro está observando cómo trabaja su equipo día a día en los entrenamientos y en cada partido, pensando en todo lo que ha dejado atrás con recompensa metálica, y luego planificando las fechas tanto de los retos de la Basketball Champions League y luego las fechas de los playoffs de la Liga ACB. Entonces, las derrotas sí que son derrotas, pero el equipo sigue estando en la cuarta posición con el Barcelona a dos victorias detrás. Y luego, pues vas a llegar a los playoffs sabiendo cómo están tus jugadores. Estamos en la Liga ACB bastante de alto nivel y de alto, alta exigencia física y luego mental. Cuando estás preparando tu equipo, anticipándote a esas fechas, evidentemente quieres que los jugadores lleguen en esas fechas claves en el óptimo nivel posible de rendimiento. Entonces, para mí, preocupación no. Como ha dicho José Luis, no nos gusta ver al Unicaja perder, pero cuando el otro equipo lo hace bien y vemos un buen partido, se lucha y luego el otro equipo acierta, sobre todo en los últimos segundos, como contra el Real Madrid y como en el Dreamland, contra el Dreamland Gran Canaria, pues se felicita al equipo contrario y se sigue trabajando porque se está midiendo el rendimiento y en qué punto está cada uno de los jugadores. Así que para mí lo que dice Ivo Navarro tiene sentido.
Como diría que el tú estás tranquilo, ¿no?
Sí, sí, estoy cuadri tranquilo.
Yo soy muy cagón. A mí me da miedo enfrentarme con cualquiera.
No eres de Joan Laporta y Struck, ¿no?
No estamos tan bien, ¿no?
Si él está tranquilo con la pesada de muerto que tiene en el armario, hombre, tú deberías dormir mejor.
Yo estoy muy cagado.
Tony Soprano.
Yo estoy muy asustado. Mira, y os voy a decir...
¿Por qué?
Mira, y os voy a decir una... Bueno, yo en cualquier playoff, bueno, con la Arellana estoy asustado si tengo el factor cancha a favor, porque si te ganas aquí, ya vas con el 0-1 allí. Ya... Yo soy muy cagón, pues ¿para qué te voy a decir lo contrario? Yo, como diría Ivo Navarro, menos mal que yo no juego en el equipo, si no, me las estaría tirando todas desde el minuto 1 para resolver el partido en el minuto 3.
Tejido triple capa y algunos muy blanditos y muy suaves.
Yo al Barça no lo quiero ni en una final, o sea que con eso te lo digo todo. Al Real Madrid, yo mientras esto se mate entre ellos, mejor que mejor. Soy así. Mientras más malos sean los rivales, mejor para
entonces,
nosotros.
¿Tú si quedamos tercero y nos toca Granca?
Exacto.
Pues mira,
que es un equipo
con
que ha
todo...
demostrado que a nosotros se nos
y
da ya, especialmente
y ahora,
más y con
y ahora
una cancha especialmente
y ahora que no
peligroso.
Va al Gran Canaria, ahora te voy a andar en el Gran Canaria. A mí lo que sí me dejó el domingo, más allá de la derrota, más allá del error de Alberto en la última jugada y de los compañeros de no hacer la ayuda o no estar pendiente de la ayuda y demás... Bueno,
pero no es un error de Alberto Díaz, ¿eh? Alberto lo tenía bien...
No, hombre,
porque
no digas eso.
Este equipo de Dreamland Gran Canaria ha metido para seguir en la Eurocup unas canastas en los últimos segundos. Sí. Nico Brusino ha metido canastas.
Sí, bueno, Brusino y la que metió Honsley.
Exactamente.
Pero mira, Nice, entonces, tú que en el poste bajo has defendido más que cualquiera de nosotros juntos y nos faltarían 7 vidas para intentar alcanzarte. 7 vidas de los 3 juntos. A mí siempre me han explicado, y no quiero hablar de esa jugada puntual, pero ya que ha salido la comento. En esa jugada, yo sé que Alberto, joder, con todos los tiros dados que tiene, él intenta leer la lectura de juego antes. Se precipita, llega el error y mete la canasta. Al final esto es un juego de aciertos y de errores.
Pero no se precipita. Pero Anicet, que acierta Andrew Albici, pero y acierta también el dibujo de Jakalakovic.
Anicet, si hace Alberto, que vuelvo a decirlo, ¿quién soy yo para decirle a un jugador profesional cómo tiene que, y más Alberto, cómo sí, sí. tiene que defender? Pero yo vengo de la antigua escuela y cuando a mí este señor me enseñaba a defender, me refiero a Juan Carlos Bonilla, cuando yo jugaba de cuatro y me tenía que enfrentar con la misma altura que tengo ahora, tío de 2 metros, que me sacaban 18 kilos y demás. Emilio, el pecho con su espalda, el pecho con su espalda y así no se te va. Eso es el ABC del baloncesto. Insisto, yo no soy nadie para decirle nada a Alberto Díaz, porque entiendo que
no
él intenta leer y anticiparse la jugada. Está claro que hierra porque no acaba metiendo la canasta, leño, no es un hecho tangible, pero que no quiero ir allí, porque más, creo que Unicaja no pierde el partido por esa acción, hay muchas más que llegan a esa acción. A mí se me perturba ese partido dos aspectos, y que además se viene repitiendo a lo largo de la temporada, cuando hay un 5 grande de esto que nos bloquea arriba y hace el pick and roll, es muy difícil que lo paremos, muy muy difícil. Y el Gran Canaria nos ganó exactamente con los mismos argumentos que nos ganó aquí en el Carpena, acordaros. Y luego te pone a ver los partidos de Condit cuarto, joder, y los mejores contra Unicaja, no será casualidad. Y luego también me perturbó mucho el otro día, joder, Churna, que lo conocemos hasta en la sopa. Y yo creo que de los 18 puntos que nos mete, más allá de los triples que... Yo diría que 10, 12 puntos fueron exactamente igual. O con el Kalinowski, con el Cameron Taylor de turno, te da la media vuelta porque eres más alto, está a 4 metros del aro, tienes buena mano. Para él es un lanzamiento cómodo. Y Unicaja en ningún momento del partido fue capaz de parar a esos dos jugadores que fueron los que nos perturbaron. Y me dirá Ivón Navarro si yo tuviera enfrente ya. Pero es que Brusino el año pasado allí no metió 36 puntos y en este partido no metió tanto. O Hosley, que venía de meter no sé cuántos puntos, no nos metió no sé qué. Que cada uno vende lo que buenamente quiere y prepara, ¿no? Pero a mí sí me perturbó esos dos aspectos. Sí, hemos sido capaces de parar a Brusino en los dos partidos, porque aquí tampoco estuvo atinado, pero nos han ganado al final con las mismas armas que nos ganaron en la primera vuelta. Y eso a mí el otro día, insisto, sí me preocupa, más que la derrota y que estemos cuarto y demás, esos dos aspectos del juego a mí sí me preocuparon, porque vi al banquillo, que es súper capacitado, que tiene mil armas, de quizás todas esas piezas no ponerlas al servicio del equipo para haber detenido a estos dos jugadores.
A ver,
hay que describir cómo está el profesor José Luis
Torres,
lo he visto asintiendo con la cabeza.
Yo el argumento lo entiendo perfectamente y no es un argumento de los que se leen normalmente en Twitter Unicaja, sino que es un argumento perfectamente. Me meto con la gente que necesita un tipote.
Yo lo paso, ¿no?
Hombre, si no lo pasas tú, macho, tú ves más baloncesto que yo.
La falta de
dormido.
Iba a estar al lado tuya si tú no lo pasaras, ¿sabes?
Que lo que te iba a decir es, mira, yo te compro un par de cosas. Las personas somos falibles, menos el Santo Padre, sí. Sí.
Sí.
Que nosotros seamos un gran equipo, uno de los mejores de Europa, y no me da ningún reparo admitirlo. Somos uno de los mejores equipos de Europa. Precisamente el otro día un periodista lituano en Twitter nos viene a situar un poco en la dimensión, y él se refería no solo al baloncesto europeo en todas sus competiciones, sino también en NBA. Que hemos llegado a un punto de excelencia, que cuando bajas un poco el pistón, tú empiezas a plantearte cosas. ¿Es Ivón Navarro falible? Sí. ¿Es Alberto Díaz una persona falible? Es que la gente me dice, ¿verdad que no habla de Alberto Díaz? Alberto Díaz comete fallos como todos.
Exacto.
Lo que pasa es que hay algunos que quieren un jugador de unas características diferentes a las de Alberto. Y Alberto, con sus potencialidades, nos ha dado lo que nos ha dado. Entonces, yo admito que, dices, te da coraje que parece que George Condit IV nos dé... Que, por cierto, a mí es un tío que me gustó ya en el Mundial. Me pareció uno de los descubrimientos. Además, muy del gusto de Anicé, es normal que él asienta, ¿vale? Entonces, ¿nos da coraje? Sí. ¿Nos da coraje que Shurna nos va a hacer lo mismo siempre que siempre venga? Porque es un jugador que me voy a morir con las ganas de haber visto aquí.
Exacto.
Así, con su mecánica tofea y demás, es un tío que a mí me parece un seguro de vida. Lo tienen ellos. Dices tú, oye, nos ganan con esas dos mismas armas. ¿Tiene más el Gran Canaria? Bastantes más.
Sí, ¿no? La que yo te he comentado.
Bastantes más. Entonces, en el último tiempo muerto le dicen, cuidado con la que hicieron el otro día. Alberto, ¿por qué inmediatamente coge y cubre la línea de fondo cuando no es lo lógico? Porque se esperaba, efectivamente, como bien habéis dicho vosotros, se esperaba otra cosa, ¿vale? Que es un fallo de Alberto y de otros más que no van a cerrar, evidentemente. Oye, que Albicí la podía, que eran 2 segundos, que sí, que a lo mejor no tenía tiempo, pero son instantes. Al equipo lo que le falta, si es que le falta confianza, que yo creo que no, al equipo lo que le falta es que uno de estos partidos que está reñido y demás caiga de nuestro lado. Pero a mí lo único que me preocupa es el partido del miércoles que viene. Ese, ahí, tú ya ahí ves si sí o si no. Ahí es cuando te estás jugando las habichuelas. A Coruña parece que le podemos ganar con cierta solvencia, pero el miércoles viene un equipo muy serio, viene un equipo muy serio, con gente muy experimentada, y oye, eso ahí ya, si metes la pata en Italia, se nos pueden complicar las cosas. Sí. Se nos pueden complicar las cosas. Ya ahí yo me preocuparía, pero en partidos de la liga regular y demás, que le influyó al Real Madrid no ganar la liga regular el año pasado. ¿Tú crees que le preocupa? Es mejor, es que eso es evidente, es mejor que seas primero, porque cuentas con el factor cancha, que además Unicaja, menos el partido de Gran Canaria y el partido del Madrid, aquí no ha perdido esta temporada. Pero hay que mirar las cosas con cierta ponderación y con cierto... Lo mismo que incluso en épocas malas no me gustaba que la gente se llevara las manos a la cabeza tan pronto. Hombre, un equipo que otra cosa no, pero fiable. Oye, nos parecía que venía en mal momento y los tres partidos de la Copa, es que el equipo funcionó como un metrónomo. Es que son tres victorias cómodas. ¿Contra qué tres rivales? Entonces, no me parece que ahora tengamos que perder la confianza en alguien que nos la ha dado de sobra.
Por cierto, Jackie, ¿en qué momento el Reggio Emilia ha pasado a ser Palacanestro Reggiano? Porque siempre lo habíamos conocido como Reggio Emilia.
No, Reggio Emilia es la ciudad. El nombre del club es Palacanestro Reggiano. Lo que pasa que también te digo que se lleva, y por Italia se lleva bastante, que el club en la Liga Nacional de allí es una Hotels Reggio Emilia, y aquí lo de la publicidad de la cadena hotelera se queda simplemente en la camiseta y desaparece del nombre, será que cobrarán menos. Vamos, que sí, es el mismo equipo que ya en su día jugó cuatro veces contra Unicaja, sí, dos veces. Creo que fueron dos temporadas consecutivas, una con Pedro Ramírez, que ganó el equipo italiano los dos partidos, que estaba
con Gian Bonato,
y Gianluca Basile en ese equipo. Fue antes de irse a Fortitudo. Y luego los otros dos, las temporadas siguientes, ya con Bosa Malkovic, el año que jugó Unicaja la final contra Limoges, que ganó los dos partidos el equipo de Málaga. La verdad es que equipo de media tabla en la liga italiana, que hay que tenerle un respeto porque tienen gente que entiende cómo va esto y que tienen capacidad anotadora intacta, y que, bueno, que no quiero repetir otra vez lo del crédito inmaculado por parte del equipo de Ivón Navarro, pero lo cierto es que hemos visto, por ejemplo, en la Eurocup, por quedarnos con lo último, cómo Valencia, que era hiper favorito para todo.
Pues, ¿cuántos partidos había perdido Valencia en la liga regular?
O sea, te digo, en Valencia han subido ya el precio de los abonos para la temporada que viene, porque el argumento que se ha utilizado es porque se va a jugar Euroliga. O sea, ya lo habían dicho. O sea, estarían seguros para eso, ¿no? Y fíjate lo que pasa por hacer un partido, ni siquiera un partido malo, ¿eh? Las dos veces, porque los dos últimos partidos, y luego un Gran Canaria contra un equipo como Bachecejir, con muchísimo dinero metido en esa plantilla y demás, y queriendo ser una alternativa, que eso esa tercera posición en el baloncesto turco está ahí rotativa, pues al final el Gran Canaria hace bien su trabajo, y fíjate que la final que hay, que por parte del Hapoel Tel Aviv, a lo mejor con esa capacidad de derrochar y de tirar dinero que tienen allí en Israel, pues se podía esperar, pero que eso de que, ya te digo, es que Valencia, claro, Valencia se ve ahora en la necesidad de duplicar una masa social, que Valencia tampoco es que tuviera lista de espera para entrar a la Fuente del San Luis, ¿no? Pues ya estaban vendiendo los abonos más caros, porque como va a incluir a la Euroliga, pues hijo, ¿qué quieres? No es lo mismo escuchar un grupo de versiones que escuchar a los Rolling cuando tenían 35 años. Pues eso es lo que estaban vendiendo.
Por la boca muere el pez, ¿no? Ahí se está. Suele decir. Anicé, sí. Está muy reflexivo.
No, es... Hay poco que añadir a lo que han dicho José Luis y Jackie. Es solamente...
Pues te voy a añadir yo una cosa. Sí. ¿Te crees esta normativa que ya el otro día desvelaba, aunque no era oficial, el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, de la competición que vaya a auspiciar la NBA y la FIBA, que habla de 12 equipos fijos, que más o menos todos nos podemos imaginar 12 equipos fijos, 4 plazas rotatorias, 3 de ellas para las mejores ligas nacionales y una para el campeón de la BCL? ¿Te cuadra? ¿Te lo terminas de creer? ¿Te termina a ti de convencer?
Sí, bueno, estoy convencido de la intención de la NBA y del estamento internacional, la Federación Internacional de Baloncesto. La NBA quiere ser mediadora de la situación que tenemos ahora en el baloncesto europeo, ¿no? Que se tiene que resolver. Entonces, están ofreciendo una solución para que los grandes portaaviones presupuestarios del baloncesto escojan estar con el sello, la marca NBA, que les ofrece muchas más garantías para sacarle rédito y rendimiento económico.
A ti lo que no te cuadra es que para sacar una franquicia de estas tienes que pagar 500 millones de euros, ¿no?
Son cifras que se dicen. Lo que pasa es que se dice, no es que tú tengas que poner 500 millones. Tú puedes, aquí tenemos un banquero que puede decir, vale, tú aportas eso y...
Trae el maletín.
Y lo puedes tener en metálico o lo puedes tener en distintos valores. Puede ser valores de lo que es propiedad, como lo tienen en Valencia, de un suelo y de un edificio, y eso tiene un valor. Y luego los estamentos públicos pueden también aportar activos que suponen también otro valor y que puede sumar, acercarse a un total de 500 millones. Y luego se puede pagar a plazos. Entonces, a mí sí que me cuadra.
En cómodos plazos, ¿no?
Exactamente. Y la NBA quiere que se resuelva la solución, la cisma que hay en el baloncesto europeo. Y quiere ser parte de ello. Y se han presentado oficialmente al lado del estamento con el cual la NBA se siente más arropado y más legitimado. ¿Qué es la Federación Internacional de Baloncesto? ¿Qué es con quién tiene que estar y luego con quién hay que hablar para que facilite, agilice lo que es el trabajo de los clubes para organizar su competición de clubes, pero siempre dentro de la responsabilidad que tiene todo el mundo de que el baloncesto no es solo el deporte de élite, es todo lo que viene de abajo, desde los colegios, institutos, universidades y luego el camino que hay que hacer para llegar al alto nivel. Entonces, eso
¿En África eso ha funcionado bien?
En el continente africano ha sido el proyecto piloto para la internacionalización de lo que se dice desembarco de la NBA en el baloncesto fuera de en Europa y fuera de los Estados Unidos, ¿no? La marca, lo que es NBA. Y el rédito es el interés por el baloncesto, el apoyo de las instituciones y luego el interés de uno de los hombres más ricos del mundo, que es un nigeriano, pues de una empresa cementera, pues que las empresas vean un interés en querer patrocinar la competición de la Basketball Africa League. Luego ya el rendimiento de los equipos o la capacidad de fichar jugadores se puede poner en duda o no, pero sí que ha funcionado porque ahora los gobiernos, las instituciones están mucho más interesados en poder auspiciar y igualar lo que hace Ruanda con su nueva cancha, el interés que hay y que hay programas a nivel televisivo, a nivel documental de la NBA, donde siempre está Ruanda. Cuando se fichó a uno de los deportistas más importantes futbolistas del mundo, en su camiseta ponía visita Ruanda. Sí. Entonces, eso es el rédito, que no es solamente que la competición funcione bien, que ganen los más grandes, los más ricos. Hay mucho más en lo que es el deporte de alto nivel que solamente los 500 millones o que aquí le reprochemos al Unicaja no haber ganado todos los equipos contra los cuales se ha enfrentado.
500 millones sería el presupuesto de Unicaja en los próximos 30 años, ¿no? Más o menos, si tenemos 17 por ahí, ¿no?
Los 500, mira, 500 millones es lo que 500 millones es que lo he leído, es lo que facturan todas las ligas de España, Italia, Grecia, Francia y Alemania en una temporada. O sea, tienes que juntar todos esos presupuestos. A ver, el tema, aquí lo que hay que tener claro es una cosa. La NBA está aquí y yo no sé hasta qué punto se van a quitar a la NBA de encima. También hay que juntar muchas cosas primero.
No, se van a quitarla.
No, a la NBA no se la pueden quitar de encima.
Exactamente eso.
O sea, no, esto de coger y decir, no, es que la Euroliga tiene firmado... No, esto, aquí no estamos hablando de la Suproliga y compañía. Luego, la NBA viene para desembarcar en Europa y Oriente Medio, ¿eh?
Exacto.
O sea, que el paquete, o sea, el tema geográfico también, o sea, aquí, ya que hemos comulgado con Israel toda la vida, nos vamos a tragar las monarquías del Golfo porque, al fin y al cabo, si nos aprendimos la República antiguamente soviética y luego la de la antigua Yugoslavia, pues mira. Luego, hay que ver que van, que pueden ser franquicias que no tienen que ser club histórico. Hay que ver que la NBA quiere que se invierta en pabellones y ahora mismo en la Euroliga no hay ni un equipo que tenga dueño bueno, perdona, el Fútbol Club Barcelona. O sea, eso para ellos es la caseta del perro, literalmente, sí, sí. Y que me perdonen algunos perros, ¿no?
Bueno, las canchas de entrenamiento de ellos son más grandes que el Palau Blaugrana, bueno, muchas veces hasta la del Carpena. Vamos a dejar aquí que os venís arriba y...
Por favor.
Hemos tocado más o menos todos los palos, yo creo que os vais desahogados para la casa, ¿eh?
Yo había visto una rendija, digo, como Alfonso no viene, cabemos a más, pero...
La habéis dado carnaza a vuestros haters, pues yo creo que habéis cumplido con nota, Leñe. No,
sí, hombre, no pidáis... si no recibo un par de mensajes amenazantes durante la semana, me preocupo.
Tú sigues mirando los bajos del coche por lo que pueda pasar. Señores, que lo tenemos que dejar aquí. Ojalá hicieran un draft de la NBA, pero en Europa, ojalá, ¿eh? Y las escuelas, y las canteras de los colegios, ni sé, volvieran.
Eso viene,
Eso viene. Claro. 4:00 p.m, Noticias de España y el Mundo, seguimos hasta las 4:30.
Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga, Avenida Los Vegas 72, El Viso, y en Rincón de la Victoria, edificio Vista Mar, carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de Asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Y ahora también en Alaurín de la Torre.
Llega una nueva edición de La Procesión de las Procesiones, el libro que COPE Málaga publica cada año como anticipo a la Semana Santa. En esta ocasión sacamos a la calle el volumen 2 de Los otros personajes de la pasión. Muy pronto te diremos cómo conseguir tu ejemplar totalmente gratis. Colaboran
Ayuntamiento de Fuengirola, HLA Hospital Universitario El Ángel, Mascom, Seat Cormosa, Clínica Maes Cuevas Queipo, 3345 Sound Restaurant, Tiendas Juan Lucas, Cajamar y Ayuntamiento de Antequera.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Once minutos sobre las 4:00 p.m. de la tarde. Retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte. Si te acabas de incorporar, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 13 estoy acompañando en los diales del deporte malagueño, en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, en el 882 de la onda media y, como siempre, en nuestra página web cope.es/Málaga y las aplicaciones tanto de COPE como de Tiempo de Juego, siempre pulsando la opción de COPE más Málaga. Ya estamos al día de lo que ocurre en el deporte malagueño con un Luismi que ha regresado a los entrenamientos en el Málaga Club de Fútbol. Genaro, que ha hablado en la previa de este partido, que también regresa a la Rosaleda. El último partido que jugó en Málaga fue precisamente el Málaga 2, Nasti de Tarragona 1. Y hemos tenido nuestra habitual tertulia de baloncesto en un día donde Unicaja hoy, por cierto, vive jornada de descanso. Y, por cierto, acaban de escuchar a nuestro compañero Víctor Navarro en los servicios informativos hablando de que tanto Pau Víctor como Dani Olmo van a seguir jugando a pesar de que la Liga le ha denegado la ficha por no cumplir el fair play financiero. He tenido la ocasión de hablar con directivos del Málaga Club de Fútbol. Están indignados, no. Lo siguiente, por todo lo que tuvo que hacer el Málaga para cuadrar sus cuentas casi todos los años, y que con la venia del gobierno, un club de la entidad del Fútbol Club Barcelona, con la pasta que se supone que maneja el Barça, juegue con otras leyes, es simplemente vergonzoso. Y lo que yo no sé es cómo los clubes de la Liga no hacen un plante en contra del Barça y si hace falta que lo manden a segunda división. De verdad, con estas cosas yo es que no puedo. Vamos a relajarnos jugando un poquito al ajedrez. 4:13 p.m. de la tarde, a vuelta de pausa, nos damos un café con Chescul.
Este domingo tienes tiempo de juego total. A partir de las 4:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja, Leima, Coruña. Y a continuación desde la Rosaleda, Málaga, Córdoba, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima y realiza Andrés Atienza. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Erpich y Decay, Navarro Hermanos, Clínica Maex, Cuevas Keipo, Pinbeco Alquiler de Furgonetas, Desodorante Pinrelina y Pepa Revuelo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde la semana pasada nos estamos tomando a esta hora un cafelito que siempre viene bien, y ese cafelito nos lo tomamos con los amigos de Chescool. A esta hora de la tarde en Deportes COPE Málaga hablamos de ajedrez y hablamos de un grupo de jugadores y jugadoras malagueños que tienen su pasión por el ajedrez, que te invitan a que estés con ellos en Calle Lario de manera completamente gratuita. Y nosotros en esta ventanita que tenemos en COPE más Málaga, sobre todo lo que queremos es conocer pues un deporte que tiene muchos clichés, que tiene muchos estereotipos, pues de llevarlo también en la antena y que todos ustedes se acerquen también a ese deporte de ajedrez, que a buen seguro en casi todos los hogares hay un tablero de ajedrez, criando polvo. Y vamos a el objetivo que tenemos de aquí, por lo menos a final de temporada y para el mes de junio, que por lo menos desempolves ese tablero de ajedrez y que con tu hijo, con tu hermano, con tu hermana, con tu pareja o con cualquier visita, pues tengas a bien echarte una partidita. Y detrás de Chesco hay mucha gente, pero a mí el que más me mola es Alberto Tobal, que se asoma cada jueves a esta ventanita que tenemos en COPE Málaga. Alberto, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Yo pongo el café, tú pones las pastas, ¿vale?
Efectivamente, lo veo perfecto. No hace falta nada más, ¿no?
No hace falta nada más, nada más que una buena compañía. Yo creo que el reto que nos ponemos es bueno, ¿no? Porque tablero de ajedrez tenemos prácticamente, yo diría que en todas las casas, que se use más o menos ya es cosa de cada uno, ¿no, Alberto?
Pues efectivamente, mientras tengamos un tablerito de ajedrez, nuestro café y ya con unas pasitas, yo creo que tenemos para echar la tarde.
Desde luego te preguntaré, a ver si todos los tableros de ajedrez son iguales, si tengo alguna o te mola más que otro, porque hay estos de viaje, magnético, no magnético. Un día te voy a preguntar por eso, si también tenéis vosotros el interés o el fetiche de un tablero u otro. Pero eso ya dará para otro programa. La semana pasada...
Sí, eso además da para mucho.
Sí, ¿no? La semana pasada hicimos una introducción. Si alguien se lo perdió, Chescool son un grupo de amigos aficionados al ajedrez, que hacen que el ajedrez sea libre, sobre todo gratuito. Alberto, para refrescarnos la memoria, hacéis quedadas para que todo el mundo que quiera pueda jugar al ajedrez, y además en una calle en Málaga que no pasa desapercibida, que es Calle Lario. Horarios, ¿cuándo estáis? ¿Cuánto estáis? Y que a la gente se le quite la vergüenza de jugar al ajedrez.
Pues efectivamente, estamos todos los martes, jueves y sábados a partir de las 5 de la tarde allí en Calle Larios, en tres banquitos que hay justo al inicio de Calle Larios, que nos juntamos. Y vaya, eso es completamente gratuito. Además, recordamos que no es ningún tipo de secta ni nada, que podéis llegar, jugar todos. Y sin más, que hay veces pues eso, que hay un poquito de cola dependiendo del día, pero si tenéis un poquito de paciencia, entráis a jugar directamente.
Bueno, pues está bien saberlo, martes, jueves y domingo, has dicho, ¿no?
Y sábado
a partir de las 5 de la tarde. Alberto, hoy vamos a hablar un poco de cómo el ajedrez es el espejo del alma o el espejo del carácter de las personas. ¿Es así? ¿Cómo somos es como nos reflejamos luego en el tablero?
Pues sí, efectivamente. Yo hoy vengo a hablar sobre este tema y sobre cómo el ajedrez pues puede ser realmente un reflejo de tu forma de pensar.
¿De qué manera? ¿Cómo influye el ajedrez a la hora de defender, a la hora de atacar? ¿Cómo influye, Alberto, eso?
Pues hay diferentes tipos de estilos de juego. Yo al final, en este sentido, como que categorizo un poco a los ajedrecistas. Y luego, pues bueno, hay ajedrecistas más agresivos, menos agresivos, pero yo los dividiría fundamentalmente en cuatro. En primer lugar, pues están los jugadores que son muy lógicos y estructurados, y normalmente pues tienden a preferir esquemas más sólidos, posiciones así cerradas, que no haya mucho riesgo, prefieren jugar con planes a largo plazo, intentar pues como aplazar un poco. No sé si me explico.
Sí, sí.
Luego, por otro lado, pues están quienes disfrutan de la creatividad y del riesgo, en el que yo me incluyo personalmente. Ajá. Y luego pues se sienten cómodos en posiciones tácticas, en desequilibrio, y luego pues jugar muy al ataque. Es decir, yo por ejemplo, juego a por mi rival, juego al ataque, pero si me atacan a mí, no me importa, yo sigo atacándote. Sigo atacándote y hay veces que acabas perdiendo, porque a mí me ha pasado muchas veces. Uh-huh. Pero bueno, es como un juego diferente. Yo prefiero jugar al riesgo e ir a por la otra persona. Luego, por otro lado, pues hay jugadores con paciencia que suelen manejar bien también el tema de los finales, que se parecen a los jugadores que son más tranquilos. Juegan un poquito más agresivos, pero en este sentido pues como que prefieren alargar la partida. Y luego, por otro lado, pues están también otros jugadores que tienden a ser ligeramente agresivos, juegan posicional, que estos personalmente son mis favoritos, ¿vale? Uh-huh. Entonces juegan posicionalmente, juegan tranquilos, pero luego cuando tienen que atacar, te atacan. Hay jugadores que atacamos siempre, como yo, pero hay otros que cuando tienen que atacar, te atacan. Entonces esto pues refleja un poco cómo eres en el día a día. Si eres más impulsivo, pues en el tablero se refleja, tiendes a atacar más, o si sueles querer evitar riesgos, pues tiendes a ser más sólido, más posicional en el ajedrez, y todo esto tiene una relación, sí.
O sea, tú te englobas, por lo que estás contando, en los impulsivos, ¿no?
Yo me englobo en el tablero en los impulsivos, pero luego en la vida real soy como ese ajedrecista que es muy posicional, piensa todas las jugadas posibles, habidas y por haber, antes de tomar una decisión, pero luego no teme el riesgo.
Sí.
Pues así.
Ah.
Ahí me incluyo yo, y uno de los motivos por los cuales, pues bueno, al final, pues después de ver todo el tema, como hablamos en la anterior entrevista, pues del ajedrez en Callelarios y de la necesidad, en este caso, pues tanto de una escuela de ajedrez para ayudar a enseñar, como del ajedrez terapéutico, pues yo decido fundar Chess School.
Uh-huh. Escúchame, en muchos deportes se dice, no, es que el deportista tal o el futbolista tal, ¿no?, que es el deporte más recurrente, o el baloncestista tal, es un tipo muy tranquilo fuera del terreno de juego, pero que luego en el campo se transforma y es completamente diferente. Es agresivo, es peleón, la vida parece que todo le da igual. Por lo que me cuentas, en el ajedrez es lo mismo, ¿no? En el ajedrez, a lo mejor, tú, como dices, eres una persona que le das muchas vueltas a las cosas, que te cuesta trabajo tomar decisiones, y luego en el ajedrez te transformas por completo, ¿no?
Pues efectivamente, al final también influye un poco los puntos fuertes dentro del juego, porque el ajedrez fundamentalmente se divide en aperturas, que es el inicio de la partida, estrategias, que es la parte intermedia, y finales, que es la última parte de la partida, que bueno, ya si quieres, pues en otra entrevista hablamos un poquito más sobre esto. Uh-huh. Pero al final cada jugador pues tiene como sus puntos fuertes, y luego la estrategia se divide en dos también, que es táctica y estrategia, ¿vale? ¿Qué ocurre?
¿Qué diferencia, Alberto, eso debe decir, qué diferencia hay entre táctica y estrategia? Porque a lo mejor desde fuera no suena igual.
A eso es a lo que voy. La táctica es las jugadas a corto plazo, por así decirlo. A lo mejor hay una posición y hay una opción en la que yo gano a corto plazo, imagínate, en dos jugadas, en tres jugadas.
¿Sí?
Y la estrategia no, la estrategia es jugar posicionalmente. Yo juego, a lo mejor tenemos las mismas piezas, pero yo creo que hay una casilla débil, una pieza que está peor que la otra, a lo mejor mi alfil vale más que el tuyo, imagínate, aunque los dos sean alfiles, pero a nivel posicional mi alfil puede estar mejor colocado que el tuyo, y todo esto como que juega a largo plazo. Se juega a largo plazo con la estrategia. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel táctico, quienes están más seguros, yo personalmente me considero un jugador muy táctico, pues tienden a subir más riesgos. ¿Por qué? Porque tienen como esa seguridad a la hora de no recibir ni patrones tácticos en contra, o en caso de que se le den a favor, poder verlos y poder hacerlos en la partida.
Buah, qué interesante lo que cuentas, ¿eh? De todo lo que se engloba en una partida de ajedrez. Oye, y ahora que estamos hablando de la psicología, si tú no te has medido a un rival previamente, o a un oponente, o bueno, en caso de a nivel de doméstico, ¿no?, a nivel de las personas que nos están escuchando, bueno, si voy a jugar con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi pareja, ya sé más o menos cómo es, ¿no?, aunque sea la primera vez que voy a jugar, pero sé más o menos su carácter. En vuestro caso, si voy a jugar con un desconocido, más o menos intuís o estudiáis cómo es esa persona de carácter antes de ponerse delante de un tablero, Alberto?
Pues a ver, esto siempre puede haber un margen de error, ¿vale? Pero sí es cierto que si se siente una persona que ya directamente, bueno, primero estás viendo cómo se sienta, porque el lenguaje no verbal dentro del ajedrez hace mucho, y la psicología en el ajedrez yo diría que es un 50% de la partida, perfectamente.
¿Sí?
Sin problema.
¿Tanto, Alberto? ¿Tanto?
Yo diría que sí. Influye, por supuesto, o sea, el nivel es el nivel, que eso no lo puede cambiar nadie, el nivel que tú tengas, pero la psicología influye muchísimo. Si hay dos personas que tienen un nivel similar, la psicología es determinante Para mí personalmente hay muchos más factores, pero la psicología es súper importante. Claro, ¿qué ocurre? Que llega el otro jugador y tú ya estás viendo cómo se sienta, cómo te da la mano. ¿Por qué? Porque puede tener más o menos deportividad, puede llegar de una forma o de otra. Tú todo esto ya lo estás viendo. Y cuando además tienes una experiencia ya jugando al ajedrez, pues a la hora de sentarse el rival ya estás viendo un poco también en qué sentido viene, en qué plan viene, ¿no? Yo, por ejemplo, esto me fijo mucho en Calle Larios, dependiendo de la persona que se siente, pues ya estás viendo un poco por dónde vais. Y luego, claro, luego empiezas a jugar y hay veces que tú ya te has hecho como una pequeña imagen en tu cabeza del lenguaje no verbal que te está expresando esa persona, y luego esto se puede corroborar en el tablero. Entonces, pues si tú ves que la persona llega y que más o menos la estás viendo, que una persona así como más atrevida, más... pues hay diferentes tipos de carácter, ¿no? Pero la estás viendo un poco así y en el tablero efectivamente ves que va al ataque y que no tiene ningún tipo de miedo, pues ya como que te haces una idea. Uh-huh. Luego hay otro tipo de personas que se pueden transformar un poco, como hemos mencionado antes, pero normalmente suele estar relacionado, vaya.
No sé, suele cuadrar la historia. Bueno, pues es súper, súper curioso todo lo que engloba a una partida de ajedrez con el tema de táctica. Y oye, lo del 50%, yo lo englobaría más, fíjate, desde fuera, sin tener el conocimiento que tienes tú del ajedrez, a la táctica y la estrategia. Porque yo, por ejemplo, a las veces que juego al ajedrez soy muy cortoplacista. Es decir, veo una ficha, un peón, que la puedo matar, veo que está el otro peón que puede matar, sí que me paro, pero el tema de ir tres jugadas más allá, yo creo que eso es para jugadores ya de un nivel muy alto,
Sí, bueno, yo personalmente juego incluso partidas enteras a la ciega, es decir, yo me pongo a jugar sin mirar el tablero y te puedo hacer, pues yo qué sé, ¿cuánto puede una partida? ¿60 jugadas por cada jugador o 70? Y yo las hago sin problema.
Cuando dices a ciegas es que tú no ves el tablero, tú vas a lo tuyo, no ves al oponente.
Yo juego de espaldas, a mí me van diciendo las notaciones y yo pues digo, pues porque el ajedrez se mide por notación, a lo mejor a 1, a 2, a 3, entonces hay 8 filas, 8 columnas, las columnas van desde la A a la H y la fila desde el 1 hasta el 8. Esto da para varias charlas, ¿eh? Pero bueno, así a nivel general, pues entonces yo digo la notación, con otra persona que esté intermediando o incluso con el propio rival que le esté jugando viendo el tablero y tú le digas, pues juego caballo F3, por ejemplo. Uh-huh. Él te reproduce la jugada y tú juegas así la partida entera a la ciega.
Madre mía, ¿y has ganado muchas partidas a la ciega, Alberto?
Sí, la verdad que sí.
Madre santa, madre santa. Bueno, pues es tremendo,
¿eh? También... Sí, dime.
Digo que me parece brutal, ¿eh? Porque en el caso de los jugadores normales de ajedrez, mirando la partida y le da uno mil vueltas para ver el movimiento que hace, que no te mate el oponente, sin ver ya lo que hace tu oponente y sin ver lo que vas a hacer tú, me parece tremendo y espectacular, ¿eh?
Sí, sí, pues muchísimas gracias. Y luego también, esto al final, pues imaginarse las piezas en tu cabeza, y ya no solo te está imaginando el tablero y las jugadas que haces, sino que desde cada posición tú tienes que a lo mejor calcular 15 jugadas en adelante. Vuelves hacia atrás, no te convence esa variante, calculas otra variante diferente. Que puedes calcular, yo qué sé, 3-4 variantes entre las jugadas que consideres mejor, que esto ya se consigue también a cierto nivel, y entre esas eliges una. Y esa jugada, tú reproduces una jugada en el tablero, pero para esta jugada tú has calculado a lo mejor 4 variantes con las mejores jugadas, las 15 siguientes jugadas que sean las mejores de cada una de las personas. Uh-huh. Porque tengo que calcular las buenas para mí, pero también las buenas para mi oponente, no sé si me explico.
Sí. Madre mía, de verdad, yo os admiro muchísimo. Ya iremos tocando más temas de movimiento, del tema de aperturas y demás, pero a mí me parece alucinante sí. Lo que sois capaces de hacer en un tablero y cómo la psicología, en el caso que tú dices, que cuenta hasta un 50% de lo que va a ser el devenir de la partida. La semana que viene seguiremos hablando de psicología, ¿no, Alberto?
Pues sí, efectivamente, porque también es eso, al final, el cómo estés de estado de ánimo, las emociones, cómo te sientas en ese momento y muchas más cosas pueden influir en el tablero. Y sobre todo, pues eso, estamos de acuerdo en que el nivel es súper importante, pero ya te digo, la psicología también es súper importante y sobre todo pues entre jugadores que están en el mismo nivel.
Bueno, pues el próximo jueves, ¿eh? Nos tomaremos otro cafelito. ¿Lo tomas solo con leche, Alberto?
Pues yo lo prefiero solo.
Ah, bueno, yo somos contrarios, ¿eh? Yo siempre cafelito con leche.
Cafelito con leche, ¿no?
Eso, sí, sí, sí. Con razón estás tú más despierto que yo con un tablero delante, Alberto.
Ahí está, ahí está. Yo estoy más despierto y también más nervioso. Así lo juego tanto al ataque y me gusta lanzar las piezas.
Bueno, los jueves nos tomamos un cafelito con los amigos de Chess School. Ya sabes, lo ha explicado al principio Alberto. Los puedes ver sin compromiso ninguno. Si quieres echar un rato de ajedrez o nadie ahí en casa que quiera animarse a jugar contigo al ajedrez, martes, jueves y domingo a partir de las 5 ahí, en los primeros bancos de Calle Lario, pues echa un ratito. Oye, me tengo que pasar por ahí, de verdad, lo prometo, tengo que estar un ratito con vosotros, porque sigue escuchándote, me quedo ojiplático, si te veo ya ni te cuento.
Sí, sí, pues cuando quieras te pasas por allí, que te recibimos perfectamente. Y luego, pues nada, recordar a la gente que podía encontrar nuestras clases de ajedrez online y nuestra escuela, Chess School en Google, Chess School, y si no, pues contactándonos a nuestro número de teléfono, que es el 613-385058.
Bueno, pues dicho queda, y a seguirlo también en las redes sociales. Alberto, amigo, te mando un fuerte abrazo. Nos encontramos la semana que viene.
Pues lo mismo, un fuerte abrazo, Emilio. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Este domingo tienes tiempo de juego total a partir de las 4:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja, Leima, Coruña y a continuación desde la Rosaleda, Málaga, Córdoba con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima y realiza Andrés Atienza. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family, Seguridad Jiménez, Clínicas Dentales Boca a Boca y Juguetes Mabel.
Deportes.
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 COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Tiempo ahora de la tarde en COPE más Málaga con Pedro González y un montón de agenda de fin de semana que trae para todos nosotros. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 en punto de la tarde. Como siempre te digo, toda la información en nuestra página web. También atento a las redes sociales en Facebook y en Twitter. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.